Radio Universidad del Cauca y la Facultad de Ciencias Agropecuarias presentan Radio Revista Agroecológica Semillas. Un espacio con la información y los avances de la ciencia y la tecnología en favor de la producción agropecuaria y el manejo sostenible de los recursos naturales. Sembra un árbol campesino.
Buenas tardes, estimados oyentes, bienvenidos nuevamente a la Radio Revista Agroecológica Semillas, el programa de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad del Cauca. Bueno, y a raíz de la subida del dólar a unos límites que pues nunca antes habían sospechado ningún economista, por lo menos hace unos 6 meses ya, pues pasó esa barrera de los 3.000 pesos, una barrera psicológica que ya va mucho más allá y no se sabe hasta dónde puede llegar. Uno de los sectores que está repensando la situación en estos momentos es el sector de la agricultura, porque como habíamos hablado en anteriores programas, la premisa de la que se partió al negociar los TLC en la parte agrícola era que si salía más barato importar alimentos, muchos de ellos que importamos de nuestra canasta familiar, si salía más barato porque otros países lo producían más barato y al importarlos era mucho más económico, pues para qué producir los alimentos por acá. Entonces creo que la realidad está demostrando lo equivocadas que están esas políticas, porque en este momento importar alimentos está saliendo muy costoso precisamente por este efecto monetario. De hecho, el tercer censo nacional agropecuario reveló que el área destinada a los cultivos permanentes en Colombia, como los árboles frutales, no ha dejado de crecer desde 1960. En la medición que se hizo hace 55 años, 43% de lo cultivado era permanente, mientras que en el último censo la cifra fue de 74%. Los transitorios, como el maíz y el algodón, son apenas el 15% y por lo tanto los productos más importados. El trigo, la soya y el maíz representan cerca del 70% de los básicos agropecuarios que Colombia compra en el exterior. No sorprendió entonces que durante la exposición de los hallazgos del censo, en presencia del presidente Juan Manuel Santos y del ministro de Agricultura Aurelio Iragorri, el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, Rafael Mejía, tomara la palabra para preguntar ¿cómo maniobrará el país ante una tasa de cambio de más de 3.000 pesos cuando cerca de 30% de lo que comemos es traído del exterior y con importaciones en toneladas que de enero a mayo han aumentado más del 13%? Con la escalada del dólar, muchos gremios se habían pronunciado ya para advertir que sus costos de producción van en aumento y que eso se reflejará en los precios al consumidor. El resultado fue el anuncio por parte de Iragorri de un plan para sustituir importaciones, empezando por la soya y el maíz, que son la materia prima del alimento balanceado de pollos, cerdos y vacas lecheras. Son productos específicos que hoy estamos importando. Para sembrarlos, entre esos está la soya y el maíz, dijo el ministro. Pero, ¿qué tan rápido puede maniobrar el país? El dólar está caro hoy, y si bien se habla de cultivos de ciclo corto, de todas formas no es algo que suceda de un día para otro, de acuerdo con Rafael Mejía. Sin embargo, según él, hay que hacerlo. Al sumarle a la devaluación del peso, las menores perspectivas de crecimiento de la economía, la incertidumbre sobre el precio del petróleo y el cantado aumento de las tasas de la Fed, pues la situación se puede complicar aún más. De acuerdo con la Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, FENALCE, el plan arrancó con la convocatoria a los eslabones de la cadena: proveedores de semillas y fertilizantes, productores, procesadores del alimento balanceado, que muchas veces son los mismos consumidores, en su mayoría avicultores. La meta es duplicar lo producido de ahora a 2018, pasar de unos 1.8 millones a cerca de 3 millones de toneladas anuales. para que al menos no aumenten las importaciones. Pero no se podrá sustituir como se dice, porque eso requiere recursos, aseguró Henry Vanegas, gerente de FENALSE. La incertidumbre de los gremios se desprende de no saber de cuánto será el recorte al presupuesto para el agro. Se ha dicho que puede rondar el 50% para 2016, algo a lo cual Santos se refirió durante la presentación del censo. Eso lo vamos a corregir en el Congreso, dijo. También hay dudas respecto a dónde se va a sembrar. Con frecuencia se habla de la altillanura. Es casi el 50% del soporte en crecimiento de áreas de siembra de soya, dijo Henry Vanegas. Pero es una tierra con problemas de fertilidad. Al final se calcula que allí se necesita una inversión de 7 millones por hectárea. Por otra parte, según FENAVI, el gremio que agrupa a los avicultores, Colombia tendría que sembrar nada menos que 400.000 hectáreas de maíz para suplir la demanda interna. Por lo tanto, Andrés Valencia, presidente del gremio, concuerda en que el plan del gobierno sería una sustitución parcial. Además de afirmar que todo el maíz que Colombia produce hoy va para consumo humano. Valencia dijo además que en este plan no se puede aumentar la protección a la producción de maíz porque eso sería cambiar las reglas de juego a acuerdos internacionales. Apoyamos la producción nacional, pero llamamos a esa reflexión. FENALSE confía en el aumento de la productividad y en que se puedan sortear los costos de producción con apoyos del gobierno, como el incentivo a la capitalización rural, para que el maíz que se produzca nacionalmente no termine siendo más caro que el importado. En esas condiciones se espera un compromiso de absorción por parte de la industria, agregó Vanegas. FENAVI, por su parte, rechaza que se cree una obligación de compra. La SAC lo resume en que para promover la inversión se deben garantizar la seguridad jurídica sobre la tierra, con la aclaración de que no se trata de baldíos y la provisión de bienes públicos, lo que para FENALSE incluye, y con prioridad, la generación de conocimiento. Finalmente, una reforma tributaria amable con el agro y sus empresas, según la Sociedad de Agricultores de Colombia. El Ministerio de Agricultura ve viable este plan, sobre todo por el aumento en la productividad de lo que está sembrado. En maíz estamos en 5.2 toneladas por hectárea. Debemos subir a 7.5 toneladas por hectárea, aseguró el ministro Iragorri. Lo que sigue ahora son mesas de trabajo para que una hoja de ruta esté trazada en más o menos un mes. Pues esta es la situación que en estos momentos hay con respecto a la producción, sobre todo de soya, de maíz, productos, materias primas muy importantes para la industria animal. En este momento se está reflexionando que tal vez nunca debimos dejar nuestra vocación agrícola en ese sentido, y más siendo nuestra cultura, la cultura del maíz, pues ahora creo que aquellas miradas que pensaron que era mejor importarlo porque era más barato, pues la realidad está demostrando otra cosa, porque en cuestiones macroeconómicas, como estamos viendo hoy con un dólar por encima de los 3.000 pesos, pues creo que ese golpe de la realidad ha hecho que se reflexione y que se piense que alguna vez fuimos productores de maíz en buenas cantidades y que es hora tal vez de volver a recuperar esa producción de maíz en nuestro país para suplir las necesidades, sobre todo de la industria animal, que utiliza muchas toneladas, como lo dijimos aquí, 400.000. Tocaría sembrar 400.000 hectáreas de maíz para suplir la demanda interna. Pero bueno, eso generaría no solamente una sustitución de importaciones, sino que generaría empleo. Así que esta es una medida, pues podemos decir que no hay mal que por bien no venga. Esa revaluación tan grande que ha tenido el dólar y por supuesto la devaluación del peso colombiano está haciendo a reflexionar a muchos sectores de la economía, entre ellos al sector agropecuario, para volver nuevamente la mirada y recordar que este país, si algún día lo olvidamos en un mal momento, es un país con vocación agropecuaria.
Playa blanca de arena caliente, playa blanca de arena caliente, hay rumor de cumbia y olor de aguardiente,
hay rumor de cumbia y olor de aguardiente,
la noche en su traje negro. Gaita se queja, suenan los tambores. Gaita se queja, suenan los tambores.
En la noche buena de los pescadores.
En todas las rancherías se ven bonitos. Los cantares,
el pescador de mi tierra,
el pescador de mi tierra,
el pescador de mi tierra,
el pescador de mi tierra.
Bueno, y continuando con el tema de la revaluación del dólar, que de hecho pues está impactando la vida cotidiana ya de muchas personas, no solamente en la parte agropecuaria, sino en muchos sectores. Es decir, por poner un ejemplo, me acuerdo que hace pocos días, contratando una obra con el carpintero que me hace las cosas de la casa, pues lo que me hacía por un valor ya, es decir, unos valores ya muy altos, es decir, muchas veces duplicados. Entonces le pregunto, ¿y qué pasó aquí, maestro? No, pues que ya me subieron los materiales que son importados. Bueno, y ahora todo está en esa onda, pues, de que todo ha subido porque se revaluó el dólar. Y en cierto modo, pues ahí es cierto, porque hay muchos, muchos productos que se importan en el país, no solamente el sector pecuario, sino muchas materias primas que acá no producimos, muchos productos que tienen valores agregados que acá no tenemos, en fin. Entonces esto está afectando realmente la cotidianidad de, en general, de los colombianos. Con respecto, volviendo para el sector agropecuario, una entrevista interesante que sale con Andrés Valencia en el diario El Espectador, que me parece importante traerla aquí al programa. Él es el presidente ejecutivo de la Federación Nacional de Avicultores, en el que pues habla de la apertura de mercados de ese sector. Pues están a punto de comenzar exportaciones a Japón y aseguró que los próximos objetivos son China y eventualmente Oriente Medio. pues con la elevada tasa de cambio, los avicultores han sufrido el alza del maíz, que para el sector es 100% importado, y el 90% de la base del alimento de las aves. Ahí vemos cómo precisamente otra de las afectaciones que ha tenido la revaluación del dólar, y seguramente, pues obviamente, cuando sube el concentrado, las materias primas para elaborar concentrados para aves, pues obviamente todos estos costos se trasladarán al consumidor. Se le pregunta, se habla pues de una integración vertical del sector avícola. ¿Estarían dispuestos a invertir en reactivar el cultivo de maíz? Responde, pues nunca ha estado desactivado, los maiceros no han sabido aprovechar la protección que tuvieron. Hoy esta es menor porque con el TLC con Estados Unidos se acordó que un volumen de maíz ingresaría sin arancel. Para reactivar la siembra toca ver dónde lo sembramos, porque la avicultura está muy cerca a los centros de consumo. Prosigue Andrés Valencia diciendo que no ganamos nada con sembrar en la altillanura porque no hay carreteras, hay problemas de propiedad de la tierra, no hay distritos de riego, escuelas, centros de salud, nada. Es muy difícil que una agroempresa siembre en donde además tendría que hacer grandes inversiones en el suelo, un suelo que no es fértil. También se le pregunta, las cifras de producción del primer semestre fueron muy buenas, pero con el dólar, ¿cuál es el margen de utilidad? Responde Andrés Valencia, con un crecimiento de la economía menor al 3% habrá una caída en la demanda general. El precio del pollo entero en plaza ha subido un 6%. La devaluación empieza a sentirse en los costos de producción, que van a crecer por lo menos 30%, y en algún momento ese costo se trasladará al consumidor. Se le pregunta, se anunció la apertura del mercado japonés, ¿cuándo va a llegar pollo colombiano a Asia? Responde, falta concretar algún negocio, ya está certificado y Japón reconoce como equivalente nuestra autoridad sanitaria. Si el INVIMA autoriza que una planta colombiana exporte, Japón reconoce esa autorización. Habría dos plantas prácticamente listas, que esta semana están visitando dos empresas japonesas que comprarían la producción colombiana. Si se concreta ese negocio, sí se podría arrancar. ¿Qué otro mercado para exportar están mirando? Responde, hay aproximaciones para exportar huevo en cáscara a Estados Unidos porque ellos tienen un problema de influenza aviar. Eso hizo que tuvieran que sacrificar una población avícola en gallina ponedora equivalente a la colombiana, es decir, eliminar de tajo 12 mil millones de huevos. Hay escasez, alza de precios, los restaurantes están eliminando el huevo del menú o racionándolo. Podríamos cumplir los requisitos para exportar huevos en cáscara. Necesitamos que el ICA se siente con su homólogo en Estados Unidos de el certificado sanitario y empezamos. Y esto aspiramos a que sea en menos de 6 meses. Se le pregunta, ustedes hablan de un cerco normativo para el sector. Bueno, está muy regulado en bioseguridad, vertimentos, olores, más todo el entramaje tributario. No hay estabilidad jurídica, está la amenaza de los POT, que de un día para otro cambian la vocación de los suelos y hay inestabilidad en la política agropecuaria. El presupuesto del ministerio será reducido casi a la mitad el próximo año. El gobierno propone un plan de desarrollo en el cual va a invertir 49 billones en el sector agropecuario. Le pone un nombre pomposo, pero le quita presupuesto a su principal entidad. La que más nos duele es el ICA. Le van a bajar el presupuesto de inversión por lo menos 50%. Aspiramos comenzar este año un plan de erradicación de la enfermedad de Newcastle, que es la que nos impide exportar, y seguirlo durante 10 años. Pero con el recorte esto va a ser muy difícil. Se le pregunta, dice que la política del sector avícola le falta. ¿Qué es lo que le falta? Responde Andrés Valencia, presidente ejecutivo de FENAVI. Hay una parte del sector que es mediana y pequeña y está en la política. Un productor avícola pequeño es muy grande dentro de la definición de pequeño productor del gobierno. Entonces no hay ICR, no hay tasas de interés subsidiadas o competitivas. Ahí el sector anda un poco desatendido. Además, para combatir la influenza aviar de la que estamos libres, pero hay que estar atentos, el presupuesto es el 0,1% del total del presupuesto de inversión del ICA. Bueno, está el panorama pues que plantea el presidente ejecutivo de FENAVI. Pues desafortunadamente, si la revaluación del dólar sigue de esta manera, muy pronto los costos de la carestía de las materias primas, sobre todo el maíz, que se importan para el sector avícola, la importación, como se dijo anteriormente, es del 100%, así que todo el maíz que se comen los pollos para producir carne de pollo o huevos es un maíz importado, y por supuesto, al ser importado, esto se paga en dólares, y con el precio del dólar, seguramente con todo lo que implica esta revaluación, esto se va a trasladar finalmente al consumidor final, así que no es de extrañar que en los próximos días los precios de los huevos y el pollo suba a raíz de esta situación.
Oye, qué ricura, Ave María. Ay, ay, ay. Oye, caliche, revuélcate, caliche, revuélcate. Este porrito suave cantaré a la mujer más linda que amo yo. Este porrito suave cantaré a la mujer más linda que amo yo. Es una palmireña sin igual, nacida en este valle señorial. Es una palmireña sin igual, nacida en este valle señorial. Por eso digo yo cuando la veo pasar, Palmira señorial,
gracias te doy.
Por eso digo yo cuando la veo pasar, Palmira señorial,
gracias te doy. Palmireña,
cómo te quiero,
palmireña,
por ti me muero,
palmireña,
en mi tesoro,
palmireña,
cómo te adoro. Este porrito suave cantaré a la mujer más linda que amo yo. Este porrito suave cantaré a la mujer más linda que amo yo. Es una palmireña sin igual, nacida en este valle señorial. Es una palmireña sin igual, nacida en este valle señorial. Por eso digo yo cuando la veo pasar, Palmira señorial,
gracias te doy.
Ay, por eso digo yo cuando la veo pasar, Palmira señorial,
gracias te doy. Palmireña,
cómo te quiero,
palmireña,
cómo te adoro,
palmireña,
por ti me muero,
palmireña,
en mi tesoro. Ay, oye la sabrosura de los panamericanos.
Señorial, Palmira señorial, señorial, Palmira señorial, señorial, Palmira señorial,
rico, ajá,
señorial, Palmira señorial,
mucha frescura.
Bueno, y pasando también a temas relacionados con la alimentación, vemos como un tercio de la producción alimentaria del mundo se echa a perder o se desperdicia. En el mundo, pues casi una de cada 9 personas no tiene alimentos suficientes para estar saludable, pero aún así unos 1.300 millones de toneladas al año se pierde o se desperdicia, según cifras de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. Las razones pueden estar relacionadas con la etapa de producción, como que una vaca dé menos leche debido a la mastitis, por ejemplo. Pero los escenarios para que los alimentos se echen a perder o se desperdicien se multiplican en la etapa de poscosecha. Desde que el producto sale de la tierra o del animal, puede haber deterioro, derrames, errores en el empaque o en el transporte, o simplemente al final de una cadena exitosa, el comensal puede decidir botar la comida, lo que no le gustó o lo que le sobró. Hoy, en el planeta Tierra, habitamos un poco más de 7.000 millones de personas, pero en 2050 seremos más de 9.600 millones, de los cuales un 70% vivirá en las ciudades. habrá menos personas en el campo, pero más gente en las urbes demandando comida. Por eso, reducir la pérdida y el desperdicio no es una tarea de poca monta. En diciembre de 2013, el doctor Charles Lindsay Wilson, con más de 30 años de experiencia investigando sobre preservación de alimentos por cosecha, llegó a la FAO a presentar la idea de un centro mundial de preservación de la comida. Su principal preocupación, los países en desarrollo, en donde por falta de conocimiento y tecnologías se pueden llegar a perder hasta el 50% de la producción.
Ya no crujes paderame en el agua. Solo quedan los...
2 años después, su sueño sigue siendo armar un ejército de personas jóvenes para reducir la cantidad de comida que se desaprovecha en el planeta. El doctor Charles Lindsay Wilson es el creador del Centro Mundial de Preservación de la Comida, lo que en 2014 se constituyó como una alianza entre 10 centros educativos del mundo en todos los continentes, y que en abril pasado, en el marco de la Feria de Agricultura y Tecnología en Tel Aviv, Israel, recibió el apoyo del Ministerio de Agricultura de ese país y su centro de investigación Volcán. El objetivo del centro es formar jóvenes estudiantes y científicos de países en desarrollo para que se instruyan, investiguen y creen tecnología para preservar la comida post cosecha, como sistemas de refrigeración, control biológico para enfermedades y bichos luego de la cosecha y hasta empaques inteligentes. La condición, que regresen a su país para aplicar lo aprendido. A pesar de que el proyecto ha recibido el respaldo de esas universidades y ha sido avalado por la compañía de contenedores Maersk, las fuentes de financiación son aún inciertas. Es básicamente una idea, explica Wilson, para que el centro pueda volverse en realidad la red de científicos que combaten el hambre que sueña. Se creó la World Food Preservation, la cual reconoce que recogerá donaciones para que los científicos de países en desarrollo que aspiran a cursar maestrías y doctorados en las universidades aliadas puedan lograrlo. Charles Wilson dice que es consciente de que es probable que cuando los investigadores regresen a sus países no reciban apoyo gubernamental. Pero para él todo se reduce a la motivación que tengan para resolver problemas y emprender. Dice, van de vuelta a sus países, no solo con nuevos conocimientos, sino nuevas tecnologías que pueden ser productos y volverse startups. Pero de nuevo, allí hay un reto, la mentalidad de la industria. Según Wilson, es necesario un cambio de paradigma agrícola. Hoy, 95% de la inversión que hace el sector agrícola se dirige a producir la comida, mientras que solo un 5% va para preservación en post cosecha. Los agronegocios producen dinero vendiendo semillas, fertilizantes y pesticidas, pero no ven una utilidad en vender tecnologías para la preservación de la cosecha, dice el Dr. Wilson. Sin embargo, de acuerdo con sus estudios, las diferencias de los retornos de inversión son abismales. Un 95% de inversión en la producción genera 5% de retorno, mientras que el 5% de recursos dirigidos a la preservación puede dar retornos anuales del 40%, o sea, 8 veces más. Pero ese y el resto de conocimientos pocos serían útiles si quedaran en el aire o sin aplicación. Por eso la idea es generar un mundo virtual de datos sobre agricultura post cosecha. Para tal fin, Google ha firmado con el centro para que su brazo sin ánimo de lucro destine ingenieros voluntarios a la construcción del hub de datos sobre post cosecha. La idea es que haya, por ejemplo, una biblioteca virtual acerca del tema y que se recojan datos que puedan ser analizados en todo el mundo. Wilson sueña incluso con computación cognitiva para combatir el hambre. En nuestro continente, en Latinoamérica, el Centro Mundial de Preservación de la Comida ha firmado con la Universidad de Chile y la Universidad Federal de Río Grande del Sur en Brasil este tipo de convenios. Pero a pesar de que, según Wilson, al centro le interesa Colombia, en donde el científico estuvo de visita hace cerca de 3 años para colaborar con Cuerpo ICA en temas de bioprospección, asegura que no han encontrado una universidad con la que trabajar en este país. Bueno, una reflexión pues para nuestra universidad, un tema tan importante, podría empezar a mirar la posibilidad de establecer por lo menos contactos iniciales, porque realmente es una idea pues muy necesaria de llevar a cabo la realidad, porque pensar que pues el gran esfuerzo que se dedica a producir alimentos y para que en nuestro medio del 30 al 50% de esos alimentos que se producen en la parte agrícola animal se pierdan o disminuyan su calidad, pues realmente es algo para ponerse a pensar.
Amor con amor yo pago, desdén con desdén devuelvo, y tú me dirás cobarde, pero sin tener razón. Yo fui cariñoso y bueno, amable con tu cariño, me engañaste como un niño, jugaste con mi dolor. Hoy que lloras por la pena de tu cariño enlutado, ven, ven, te podrás tú consolar. Nadie, porque eres mala y tu destino será llorar. Reír como tú reías, gozar de tu amarga pena. Sabes bien que no fuiste buena, mujer ingrata, porque me sigues, ya mi cariño busca otro nido, y ni un suspiro te toca a ti. Que me sigue, ya mi cariño busca otro nido, y ni un suspiro te toca a ti. Amor con amor yo pago, desdén con desdén devuelvo.
Los estudios de la FAO con respecto a lo que estamos tratando del desperdicio de alimentos han señalado las causas por las que la comida se pierde o se desperdicia y han arrojado recomendaciones de prevención al respecto. Entre los hallazgos es claro que el comportamiento en las economías desarrolladas difiere de lo que sucede en los países en desarrollo. Por un lado, el desperdicio de alimentos por parte de los consumidores es mínimo en los países en desarrollo. ¿Por qué? Dice la FAO que para aquellos que viven en la pobreza o con unos ingresos familiares limitados, desperdiciar alimentos es algo inaceptable. En contraste, el alto poder adquisitivo y la actitud del consumidor conllevan un alto desperdicio de alimentos en los países industrializados. En el camino también están los supermercados, que imponen altos estándares estéticos para los productos frescos, que conllevan el desperdicio de alimentos. Pero más aún, según la ONU, las brechas radican en la falta de conocimiento y falta de centros de procesamiento en los países en desarrollo. El llamado es a la comunicación y cooperación entre agricultores y, por supuesto, a la inversión en bienes públicos. En el país, de acuerdo con Rafael Mejía, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, se ha estado trabajando muy fuertemente con la Central de Abastos de Bogotá en enseñar conjuntamente con los gremios cómo se debe producir según el mercado. Cosechar para vender en un mercado próximo es diferente a querer hacerlo para suplir un destino lejano. Se está enseñando no solo cuándo recoger, sino además cómo empacarlos. De acuerdo con las cifras de la SAC, las estrategias de trabajo conjunto con los agricultores y de educación con expertos en embalaje y transporte han puesto a Colombia en una posición relativamente mejor frente al promedio mundial. Localmente se ha logrado reducir el desperdicio y la pérdida de comida a menos del 15%. El siguiente paso es saber qué hacer con lo que se daña para darle un uso. Si tenemos tomates maduros, no significa que se perdieron. Pueden servir para hacer pasta o salsa de tomate, agregó Mejía. Bueno, pues una noticia muy importante y una reflexión muy importante: la cantidad de comida que se está desperdiciando a nivel del mundo después de que ya ha sido producida, ya después de que ha sido invertido mucho dinero, tiempo, esfuerzo, logística, etcétera, en la producción, y después de la producción, pues el hecho que en promedio se estén perdiendo en el mundo cerca de 1.300 millones de toneladas de comida en un país donde pues hay tanta gente pasando necesidades, pues es algo que realmente es inaceptable. Y las iniciativas como esta del doctor Wilson, que ha creado un centro mundial de preservación de la comida, pues merecen por lo menos toda la atención y la consideración.
El vaquero va cantando una tonada y la tarde va muriéndose en el río. El vaquero va cantando una tonada y la tarde va muriéndose en el río. Con el recuerdo triste de su amada lleva su corazón lleno de frío. Con el recuerdo triste de su amada lleva su corazón lleno de frío. Lo acompaña siempre un lucero
cuando va cantando el vaquero,
y a la espalda gira el sombrero.
Lo acompaña siempre un lucero.
El petate y la mochila compañera del vaquero que domina la montaña. El petate y la mochila compañera del vaquero que domina la montaña. Lleva el recuerdo de una primavera que se quedó dormida en su cabaña. Lleva el recuerdo de una primavera que se quedó dormida en su cabaña. Lo acompaña siempre un lucero
cuando va cantando el vaquero,
y a la espalda gira el sombrero.
Lo acompaña siempre un lucero.
¡Anda, Guanchito, goza!
Él le llama primavera a su morena porque es linda como el sol de la mañana. Él le llama primavera a su morena porque es linda como el sol de la mañana. Con ella sueña dormido en la arena porque es la adoración de la sabana. Con ella sueña dormido en la arena porque es la adoración de la sabana. Y en su canto muy sandunguero,
cuando va cantando al potrero,
él lleva el recuerdo sincero
de su amor que ha sido el primero.
Y en su canto muy sandunguero, y en su canto muy sandunguero,
cuando va cantando al potrero,
él lleva el recuerdo sincero
de su amor que ha sido el primero.
Y en su canto muy sandunguero.
pasaron todas las quimeras, esas que me trajeron dolores. Ahora con palabras alameras vienes a mi vera en busca de amores. Pero como todo lo has perdido, es mejor que te vayas volando a buscarte otro que te quiera. Vete de mi vera, estás delirando, la pasas delirando por un amor perdido. La pasas delirando, la pasas delirando.
Bien.
Tengo que decirte lo que siento, porque para mí no vales nada. Ya no me conmueven tus lamentos, eso es viejo cuento, estás engañada. Si por mis amores tú suspiras, pasas delirando por un amor perdido, por un amor perdido, la pasas delirando.
Hay un gueregüere de allá de la montaña. Viene buscando su querer, porque Quintero no se engaña. Viene buscando su querer, porque Quintero no se engaña.
Con el gueregüere
yo bailo la melodía.
Con el gueregüere
que nació en la tierra mía.
Con el gueregüere
yo bailo la melodía.
Con el gueregüere
que nació en la tierra mía. Se lo dijo Luli, se lo dijo Luli que el pájaro venía. Aunque le saque la tijera, viene dispuesto con María. Aunque le saque la tijera, viene dispuesto con María.
Con el gueregüere
yo bailo la melodía.
Con el gueregüere
que nació en la tierra mía.
Con el gueregüere
yo bailo la melodía.
Con el gueregüere
que nació en la tierra mía.
nació en la tierra mía.
Con el gueregüere.
Yo bailo la melodía.
Con el gueregüere.
Que nació en la tierra mía.
Con el gueregüere.
Yo bailo la melodía.
Con el gueregüere.
Que nació en la tierra mía.
Con el gueregüere.
Yo bailo la melodía.
Con el gueregüere.
Que nació en la tierra mía.
Cumbia de Colombia para todo el continente. Oigo un llanto que atraviesa el espacio para llegar a Dios. El llanto de los niños que sufren, que lloran de terror. Es el llanto de las madres que tiemblan con desesperación. Es el llanto de Dios. Violencia, maldita violencia. ¿Por qué te empeñas en teñir de sangre la tierra de Dios? ¿Por qué no dejas que en el campo nazca nueva floración? Violencia, ¿por qué no permites que reine la paz? Que reine el amor, que puedan los niños dormir en sus cunas sonriendo de amor. Violencia, ¿por qué no permites que reine la paz? Cumbia. Es el espacio para llegar a Dios. Es el llanto de los niños que sufren, que lloran de terror. Es el llanto de las madres que tiemblan con desesperación. Es el llanto de Dios. Violencia, maldita violencia. ¿Por qué te empeñas en teñir de sangre la tierra de Dios? ¿Por qué no dejas que en el campo nazca nueva floración? Violencia, ¿por qué no permites que reine la paz? Que reine el amor, que puedan los niños dormir en sus cunas sonriendo de amor. Violencia, permites que reine la paz.
Del recuerdo, añorando su cariño, quería irse a buscarla por los montes del olvido, por el camino de luna, sobre el río adormecido. Ven amor, amorcito consentido.
Por el camino de luna, sobre el río adormecido.
¡Ay, ay, ay!
¡Vamos en el Pereira!
tambora está muy triste, pues ya no repiquetea. El millo ya no relincha como potro enfurecido. El guache no chiquinchea, pues tiene el vientre oprimido. Y todos miran muy triste por el camino de luna, por el camino de luna sobre el río adormecido. Ven amor, amorcito consentido.
Por el camino de luna sobre el río adormecido.
¡Suerte!